Nacional repite constantemente el mensaje de que esperen a que se vuelva a solicitar su colaboración, que ahora mismo no es necesaria. Lo vamos a escuchar. Seguramente en los próximos días volverá a ser necesaria la sangre que hoy quieren donar estos ciudadanos y por eso, repetimos, es mejor que dejen de acudir a estos centros de transfusión móviles.
En este punto vamos a hacer un recorrido por los tres puntos donde estallaban esta mañana las bombas colocadas por ETA. El primero lo hacía en la estación de Atocha, donde se acaba de levantar el cordón policial, Carmen Vizcaíno.
Buenas tardes, Raquel. Pues efectivamente se ha abierto parcialmente ese cordón policial y también parcialmente la circulación al tráfico. De momento siguen aquí trabajando efectivos de la Policía Nacional, también de los servicios sanitarios. Sigue la plaza abarrotada de ambulancias y también de algunos coches de bomberos. Justo me encuentro frente a la puerta de Atocha, de la entrada del AVE, justo al lado del edificio donde se habilitan las cercanías, al lado de la gasolinera de Repsol. Justo en esa puerta también podemos ver desde aquí varios coches funerarios que serán los que trasladen los cuerpos que todavía quedan aquí sin vida de las muchas víctimas que se han registrado en este atentado.
Todavía no se sabe la cifra de víctimas que han fallecido en Atocha. Donde ya sí se sabe esa cifra de víctimas mortales es en la estación del Pozo del Tío Raimundo, en el barrio de Entrevías, donde hay 57 muertos. Datos que nos puede ampliar Macarena Vivar, que está allí desde primera hora de esta mañana. Macarena.
Hola, buenos días. Pues sí, esa cifra de 57 muertos es la que por el momento nos están ofreciendo, pero al parecer continúan trabajando los servicios sanitarios porque aún no está despejada la zona, aún puede encontrarse más víctimas entre los amasijos de hierro del tren. También aquí, en la estación del Pozo del Tío Raimundo, se ha abierto parcialmente el cordón policial y una larga fila, larga porque más de 20 vehículos funerarios han hecho entrada hace pocos minutos aquí a la zona para trasladar a las víctimas hasta el Instituto Madrid Sur, muy cercano a la estación del Pozo del Tío Raimundo, lugar donde se va a acoger a las víctimas de este atentado. La gente aquí sigue, hay todavía muchas personas que están buscando a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos. Están preguntándonos aquí a la prensa dónde pueden llamar, pero la verdad es que la confusión por ahora sigue siendo grande aquí en la estación.
Gracias, Macarena. La tercera bomba estallaba en la estación de Renfe de Santa Eugenia. Allí sabemos ya el número exacto de víctimas mortales, Carolina Pérez.
Pues sí, parecen ser 15 las víctimas mortales y 25 los heridos, de los cuales 20 están en estado leve, se encuentran en estado leve. Sí que hemos visto ya llegar los servicios funerarios y podría haber llegado también el juez al levantar algunos de los cadáveres hace aproximadamente media hora. También algunas de las viviendas colindantes no dejan salir ni entrar. Algunos vecinos parece que les han desalojado hace un rato, pero ahora mismo ya no dejan ni salir ni entrar. Y hemos podido hablar también con un encargado de los servicios de limpieza del ayuntamiento que nos contaba que en el vagón, que él ha estado ayudando en el vagón nada más pasar la explosión y que no había niños, al parecer, que ellos no han visto nada. De todos modos, tenemos también el testimonio, que vamos a escucharlo, de uno de los viajeros que iba en el segundo vagón, en un vagón más adelante del vagón que ha explosionado.
Pega un bombazo que no vea. Yo iba en el segundo, y ha sido, o sea, en la cabeza, yo iba en el segundo, pero en la parte de atrás, y ha sido, o sea, no me ha pillado por 2 metros o 3 metros.
¿Que ha sido en el sitio en el que va el vagón?
Sí, sí, en el tercero. Y además venían 3, 4, 5 viajeros sentados y ha salido, uno de los chicos ha salido por la ventana o por la puerta, ha salido y ha caído en la vía. Pero yo digo, una cosa, un carro que sería.
Y también, bueno, podemos decir que siguen llegando coches de policía. El helicóptero que estaba sobrevolando la zona ya no se ve y podrían estar registrando por si acaso hay algún otro artefacto explosivo que pudiese estar en la zona.
Volvemos al centro de Madrid, a la estación de Atocha. Les contábamos hace escasos minutos que se había levantado el cerco policial, pero tenemos también testigos, esos testigos que cuentan la crueldad de ETA esta mañana en Madrid y que ha recogido Belén Miguel. Belén. Atención, Belén. No podemos por el momento escuchar los testimonios recogidos en la estación de Atocha. Como les decimos, todo apunta a que estos tres atentados consecutivos cometidos hoy en Madrid han sido obra de ETA. Sin embargo, el líder de su brazo político, Arnaldo Otegi, apunta a que no es obra de la banda terrorista.
pienso, o por lo menos eso es lo que yo ahora mismo tengo en la cabeza como hipótesis, que efectivamente haya podido ser un operativo de sectores de la resistencia árabe.
Con esto abrimos un bloque político que está coordinando Pilar Fernández Carrillo. Pilar.
Pues tenemos el primer punto de atención en el Palacio de la Moncloa, reunión del Gabinete de Crisis presidida por el presidente José María Aznar. Allí está José Miguel Azpiroz.
Buenas tardes. Desde las 11 de la mañana se está reunido aquí en el Palacio de la Moncloa el Gabinete de Crisis, el presidente del Gobierno, José María Aznar, acompañado por los vicepresidentes Rato y Arenas y por el portavoz Zaplana. Se estaba esperando hace unos minutos la llegada del ministro Acebes. De momento, lo que se sabe de esta reunión es que el Gobierno se dispone a decretar 3 días de luto nacional y esa convocatoria de manifestación que ya conocemos para mañana a las 7 de la tarde en todas las ciudades de España bajo el lema con las víctimas, con la Constitución por la derrota del terrorismo. El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha estado en permanente contacto con el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, al que ha estado y está informando puntualmente de la evolución de todos los acontecimientos. Está previsto que sobre al filo de las 2 de la tarde José María Aznar comparezca ante los medios de comunicación para dirigir un mensaje a la nación.
Estaremos pendientes de esa comparecencia. Segundo punto informativo, calle Génova, Madrid, sede del Partido Popular. Intervención, creo, del candidato Mariano Rajoy, que hace unos minutos decía en la COPE que lo único que hay que decir a ETA es que vamos a por ellos. Nacho Villa, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes desde la calle Génova. En efecto, declaración del candidato popular que ahora mismo escucharemos. Antes, aportar dos datos. Esta mañana han hablado telefónicamente Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero. Ha sido Rajoy quien ha llamado a Zapatero y le ha comunicado la decisión de los populares de suspender la campaña electoral y de estar presentes en la manifestación de mañana. También a partir de la 1 de la tarde en la puerta de la calle Génova con Mariano Rajoy habrá 5 minutos de silencio en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Declaración, como decíamos, de Rajoy con una sugerencia. España está de luto.
España está de luto. Los criminales terroristas han sembrado Madrid y toda España de sufrimiento y de muerte. No es momento para hablar de nada que no sea del dolor que todos sentimos, de la rabia que nos produce esta salvajada y del apoyo a las familias de las víctimas. Son momentos para dejar a un lado todas las diferencias y unir las voluntades de todos los españoles, unidos con las víctimas y unidos con sus familias.
Además, Mariano Rajoy concluía diciendo que ETA no va a conseguir nada, no van a quedar sin castigo. Puedo asegurarles, concluía, que España acabará con esta lacra asesina del terrorismo.
Pues manifestaciones también del líder del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Es imprescindible, decía, tirar todos del carro hacia el mismo lado para acabar con el terrorismo.
El dolor, la barbarie y la indignación que todos los españoles tenemos hoy se tiene que traducir en más unidad de todos los demócratas. Tengo el convencimiento de que vamos a derrotar a ETA, de que veremos a todos los criminales en las cárceles de este país, que es donde tienen que estar, y que eso es un horizonte de tiempo que si actuamos conjuntamente puede ser no muy largo.
Desde Sevilla, el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se suma también al dolor nacional y asegura que ETA no conseguirá desunir a los demócratas. Tomeu Frau sigue la campaña de esta coalición. Tomeu, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Izquierda Unida además ha dado por concluida su campaña en una comparecencia que acaba de producirse en la sede de Izquierda Unida en Sevilla. Gaspar Llamazares se ha mostrado desolado por los atentados de Madrid. Su condolencia por las víctimas, por el dolor, por la muerte es absoluta, pero no podemos tolerar, decía, que crezca el miedo. Es el momento del luto, pero también el de la responsabilidad, de la unidad y la fortaleza para acabar con ETA.
Este atentado, por si alguien lo dudaba, demuestra la verdadera naturaleza de ETA, una organización nazi que tortura y asesina al pueblo, que ha matado a trabajadores y trabajadoras, a niños, a estudiantes, en este atentado horrible de Madrid.
Vamos a ir a votar con dolor y con lágrimas, pero votaremos libremente. Izquierda Unida se ha comprometido a la unidad de todas las fuerzas políticas y se suma a todas las manifestaciones que convoquen las fuerzas democráticas.
Reacciones también en el País Vasco del Lehendakari y de otros líderes políticos que ha recogido Eloisa Santiago.
Bueno, os aseguro, decía que el País Vasco os aseguro que vive hoy esta jornada pegado a la radio y siguiendo muy de cerca todas esas dramáticas informaciones que elevan por minutos las cifras de muertos y heridos. Suspendida la campaña electoral, la actividad institucional en este momento se vuelca en redactar condenas y convocar actos de repulsa en solidaridad con el pueblo madrileño. Ahora mismo ya hay convocadas ahora a las 12 algunas concentraciones en ayuntamientos como el de Bilbao, a la que se suman espontáneamente los ciudadanos vascos sobrecogidos por todo lo que está ocurriendo. Entre otras reacciones que ha provocado estos hechos ha sido la suspensión, como hemos conocido hoy, del inicio el lunes de la tramitación del Plan Ibarretxe tal y como estaba previsto en el Parlamento Vasco. Ya sabéis que el Lehendakari, Juan José Ibarretxe, era de los primeros en comparecer esta mañana para, entre otros, dejar este mensaje.
Más allá de acordar entre los partidos políticos todas las iniciativas que vayamos a tomar en el futuro, también las relacionadas con la suspensión de la campaña, etcétera, etcétera, sobre todo, no de ninguna manera caigamos en la tentación de darle seguramente el máximo triunfo que ETA querría conseguir con este tipo de atrocidades, y es nuestra división.
Palabras del Lehendakari que para algunos caen en saco roto. Es el caso de Consuelo Ordóñez, para quien estas condenas ya no son suficientes.
La verdad, francamente, son momentos tan dramáticos, yo creo que los más dramáticos, si se puede hablar de la historia del terrorismo de España, en los que ya las palabras, la verdad, francamente, es que no hay palabras para poder describir o para poder condenar. Las condenas me parecen ya hasta insuficientes, ¿no? Yo creo que ahora son momentos en los que estamos profundamente heridos, profundamente tristes, que no tenemos más que palabras, queremos expresar de aquí palabras de apoyo, de solidaridad, de un poquito ponernos en su lugar, porque sabemos un poquito lo que pueden estar pensando y lo que pueden estar sufriendo y lo que pueden estar sintiendo.
Pues es solo uno de los muchísimos testimonios que estamos recogiendo aquí en las redacciones de la COPE en el País Vasco. Ahora mismo hay convocadas reuniones de juntas de portavoces en los ayuntamientos y se convocan también para esta tarde concentraciones. A las 7:30 han convocado Basta Ya y la Fundación para la Libertad en Bilbao y en San Sebastián. A las 8:00 p.m. ha convocado el Lehendakari a los ciudadanos frente a los ayuntamientos. Y a la misma hora, a las 8:00, el Ayuntamiento y la Diputación Alavesa han convocado a la ciudadanía en la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria.
Vamos a otra comunidad autónoma, Andalucía. Su presidente Manuel Chávez afirmaba que hoy es el día más triste de la democracia española y animaba a participar en las elecciones del próximo domingo porque esa será la mejor respuesta al terrorismo.
Hoy es el día más triste y doloroso de nuestra historia democrática reciente. Las decenas de muertos en Madrid, hombres y mujeres sencillos que se dirigían a sus puestos de trabajo o de estudio, constituyen una horrible muestra de barbarie a la que nadie puede permanecer ajeno.
Pues vamos a otra comunidad autónoma, a la catalana. Declaración institucional del presidente de la Generalidad, palabras que ha recogido Yolanda Canals.
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, dice que Cataluña hoy está de duelo y por este motivo se han decretado 3 días de luto oficial. Según Maragall, los catalanes hoy son madrileños y ha dicho que si los terroristas pretendían dividir con esta acción, han conseguido precisamente lo contrario.
Avui tots som madrilenys.
Hoy todos somos madrileños, hoy todos somos ciudadanos de Madrid. Si los terroristas pensaban dividirnos, habrán conseguido lo contrario. La mejor respuesta al terror es precisamente ir a votar el próximo domingo.
La mejor respuesta al terror es ir a votar.
Un Maragall que ha hecho un llamamiento también a la unidad de los demócratas y a todos los ciudadanos para que mañana se manifiesten en contra de esta acción terrorista.
Pues estas han sido las reacciones políticas. ETA por primera vez ha terciado en una campaña electoral de generales sembrando el terror. Después, y hay que recordarlo, de su tregua pactada con Carod Rovira. El líder republicano se permitía hoy decir esto.
Continúo pensando que todas las maneras pacíficas Continúo pensando que todas las maneras pacíficas que conduzcan a poner fin al terrorismo son positivas. Sigo pensando que, como dramáticamente y salvajemente se ha demostrado, con las medidas que se han utilizado hasta ahora no ha habido suficiente para poner fin a esta barbarie. Continúo pensando que no hay que renunciar a ningún instrumento que permita que no haya ningún muerto más en ninguna parte, ni en Cataluña, ni en España, ni en el País Vasco, ni en ningún otro lugar.
Ni un sol mort més enlloc, i enlloc vol dir enlloc, ni a Catalunya, ni a España, ni al País Basc, ni a cap altre lloc.
Y añadía que alguien deseaba que ocurriera esto, que ocurriera que 138 personas perdieran hoy la vida en Madrid. Sus cuerpos van a ser trasladados al pabellón sexto de IFEMA, en el Parque Ferial Juan Carlos I. Allí está Daniel Cervera. Dani.
Buenas tardes, pues estamos frente a ese pabellón número 6 de IFEMA, en la entrada este concretamente. Aquí un buen número de policías vigila en silencio un cordón que nos separa de la entrada a unos 30 metros, donde ya nos concentramos pues decenas de periodistas. Lo que sabemos, pues que el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Javier Anzuategui, y el concejal de Seguridad del Ayuntamiento están aquí coordinando los preparativos junto al presidente de IFEMA y es alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, para que todo sea perfecto cuando vayan llegando a este punto los féretros. Pero no sabemos a qué hora va a ocurrir eso. Lo que sí hemos podido ver ya es a un equipo de psicólogos, que es el equipo de salud mental del aeropuerto de Barajas, que se ha trasladado hasta aquí para atender a los familiares de las víctimas en cuanto vayan llegando. Por lo demás, pues un ir y venir de furgonetas que suponemos estarán preparando toda la logística de lo que ocurrirá aquí dentro de unos momentos en el interior de este pabellón número 6.
Nuestra siguiente conexión, la sede del Consejo General del Poder Judicial, que acaba de hacer una declaración institucional. Patricia Rossetti.
El Consejo General del Poder Judicial se suma al luto oficial de 3 días y convoca a la 1 de esta tarde a una concentración a la puerta de todas las sedes judiciales de España. Ha emitido un comunicado de prensa en solidaridad con las víctimas y contra el terrorismo de 3 puntos. El Consejo traslada a los familiares de los fallecidos su más profundo pesar y cercana solidaridad. Expresa su mayor desprecio, rechazo y condena hacia estos salvajes asesinatos. Y hace saber a los ciudadanos españoles que el Poder Judicial no cederá jamás al ataque terrorista y responderán a sus acciones con toda la fuerza y rigor que la legalidad constitucional permita. Enrique López, el portavoz del Consejo, ha señalado que todas las sedes judiciales de España están trabajando con absoluta normalidad y funcionamiento, que la actividad no se ha parado a pesar de los crímenes de ETA. Los equipos de la Audiencia Nacional se han reforzado, empezando por el servicio de guardia de hoy, que trabajan 2 equipos judiciales, en 2 juzgados centrales, el 6 que estaba de guardia y al que se le ha sumado el número 4, auxiliados por 4 juzgados de instrucción de Plaza de Castilla. Había otros 2 equipos de la Audiencia Nacional en espera de ser requeridos y ya han entrado en funcionamiento. Y hay también preparados otros 2 equipos de Plaza de Castilla.
Pues en este punto volvemos a los hospitales. Estábamos pendientes del Hospital La Paz porque allí se está interviniendo quirúrgicamente a uno de los heridos de los atentados de hoy. Es una mujer que además está embarazada y en avanzado estado de gestación. Manuel Ángel Gómez.
Sí, aquí en La Paz hay 34 ingresados, 13 de ellos son heridos graves, 4 de pronóstico reservado. Hay, como decías, una mujer embarazada en estado crítico, hay 16 heridos leves y de estos heridos leves hay 5 que han sido dados de alta. Algunos de estos 34 heridos están todavía sin identificar porque no llevan documentación y no pueden hablar. Como decía, hay una mujer embarazada en estado crítico. Las lesiones de las personas ingresadas en La Paz son de diversa causa. Hay traumas craneales, hay personas con quemaduras y la mayoría de ellas con traumas otológicos, es decir, con trauma en el oído. Desde hace como una media hora, estamos ahora mismo en la puerta de la entrada de urgencias de La Paz, y desde hace como media hora no ha entrado, no ha llegado ninguna otra ambulancia, ningún otro coche con heridos del atentado.
En el hospital 12 de octubre habían sido ingresados 100 de los 400 heridos. David García.
Buenos días, Raquel, de nuevo. Aquí la noticia es que ha cesado, afortunadamente, el goteo de ambulancias que desde primera de la mañana han trasladado a los heridos aquí a las urgencias del hospital 12 de octubre. Así, la situación ahora es que se encuentran ingresados 134 heridos y ha habido un fallecido en estas urgencias del hospital. Como he comentado antes, la primera planta está evacuada para habilitar la presencia de estos heridos. Y parece, esto no está confirmado, que la sexta planta están dando altas, esto sí se sabe, es una planta para la curación de traumatologías, y está dando cobijo a los familiares de los heridos más graves, aunque esto todavía está sin confirmar. Lo que se te ha confirmado es que ya son 20 las altas que se han producido aquí en el hospital 12 de octubre.
Y teníamos pendiente una conexión con uno de los puntos de las explosiones de esta mañana, que era la estación de Atocha en el centro de Madrid, donde teníamos declaraciones de testigos. Belén Miguel.
Pues hace unos minutos, Raquel, que se ha restablecido el tráfico aquí en la madrileña Plaza de Atocha, también en Alfonso XII, pero apenas son cuatro o cinco coches los que circulan por esta zona. Dentro de la estación solo se encontraban hasta hace solo unos minutos, según nos informó Cruz Roja, efectivos del TEDAX. Y es que después de la primera explosión controlada, ante dos, pero en dos tiempos, se la falta.
Perdemos la conexión con nuestra unidad móvil en la estación de Atocha, donde, por cierto, se dirige el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, que es el encargado de la investigación de estos tres atentados. Escuchábamos antes las reacciones políticas. Se ha suspendido, le volvemos a repetir, toda la campaña electoral, cuando apenas quedan dos días para que termine esta campaña. Y también escuchábamos esas condolencias y ese dolor del Papa, y que había expresado a través de un telegrama al presidente de la Conferencia Episcopal Española, la conferencia que ha condenado sin paliativos estos tres atentados de ETA. Eva Galvache.
Sí, tras la muestra de dolor y condena del brutal atentado expresada esta mañana desde Roma, por cierto, por el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Rocco Varela, seguimos recibiendo aquí en la cadena COPE testimonios de apoyo a las familias de fallecidos y heridos desde distintas diócesis españolas, como por ejemplo la expresada por el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, que es vicepresidente de la Conferencia Episcopal.
Dolor porque uno se imagina pues el sufrimiento ya de quienes han perdido a los padres o a los hijos o a los esposos, tantas familias como estarán ahora sufriendo, angustiadas, buscando a los suyos, en fin, un caos. Y a la vez indignación pensando que pueda haber gente tan loca, porque no se puede decir otra cosa, con tanto odio, con tanto fanatismo en el corazón, que piensen que se legitimen a sí mismos haciendo estas atrocidades.
Atrocidades que el arzobispo de Pamplona afirmaba que no tienen ninguna justificación. También pedía a los políticos cristianos que se unan frente al terrorismo, dejando de lado otras reivindicaciones. Por su parte, el obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, ha calificado de monstruosidad lo sucedido esta mañana en Madrid e invita al funeral que mañana va a tener lugar en la catedral.
Condenamos esta monstruosidad de ETA, que a todos nos ha producido una inmensa consternación. Participamos íntimamente en el dolor de las familias y nos unimos al sufrimiento de la sociedad entera. Pedimos al Señor el descanso eterno para los asesinados y la paz en nuestra sociedad.
Pues otros testimonios de muchos obispos los seguiremos ofreciendo a lo largo de la mañana.
Gracias, Eva. Y hemos dejado para el final el estado de la investigación. Juan Maño.
Pues la policía toma a estas horas declaración a numerosos testigos que creen haber visto algo. También a estas horas continúa el trabajo de la policía científica. Se recogen restos de los vagones destrozados por las explosiones y se extraen muestras de explosivo. Será un dato importante. Recordemos que la banda ETA utiliza tradicionalmente citadine, amosal o cloratita. Las bombas fueron colocadas en mochilas y maletas. Desde la lucha antiterrorista se calcula que al menos han intervenido tres terroristas o un número aún mayor, ya que todos los artefactos han sido colocados, recordemos, a la misma hora. En el tren de Atocha había explosivos en el primer vagón, en el del medio y en el último. Es lo que nos informan fuentes cercanas a la investigación. La policía también analiza en este momento las imágenes de las cámaras colocadas en la estación del tren. Sin embargo, es difícil obtener, se nos dice, algún dato clarificador debido a la auténtica marea de personas que a esas horas aborda los trenes. Desde la lucha antiterrorista se recuerda el atentado cometido por ETA contra el bar Rolando en Madrid. Era 1974. Murieron 12 personas, 12 civiles. En aquel atentado, la terrorista que colocaba la bomba, conocida como Pompadour, se echó atrás al ver el bar lleno de gente y su jefa de comando le ordenó que continuara. A raíz de aquel atentado hubo una escisión en la banda terrorista. En este momento, aunque no está confirmada la autoría, se sigue señalando hacia ETA. Esto marca, nos dicen, un antes y un después en todos los sentidos. Nos aseguran también en la lucha antiterrorista, también en la lucha antiterrorista en España. Estamos en otro escenario. Nuestro 11 de septiembre se llama 11, también 11 de marzo.
Y no podemos olvidar, Juan, que los atentados cometidos por ETA hoy en Madrid son los más cruentos y los más crueles cometidos por cualquier grupo terrorista en toda Europa. Volvemos a IFEMA, donde se van a instalar las capillas ardientes de los muertos, porque ya ha llegado el primer cadáver de las víctimas mortales de esta mañana, Daniel Cervera.
Pues así es, únicamente ese dato, a las 12:30 exactamente, llegaba el primer coche fúnebre que transportaba el primer cadáver de los muertos en ese atentado y que sigue llegando sobre todo equipos de educadores, trabajadores sociales, psicólogos, que se van a golpear equipos en previsión del drama que van a vivir durante las próximas horas los familiares que acompañen aquí a sus víctimas, nada más.
Un drama que afecta a las familias de 138 personas. Esas son las víctimas mortales y hay 400 heridos en los tres atentados de ETA cometidos esta mañana y por los que el Gobierno ha decretado 3 días de luto oficial. El presidente del Gobierno va a comparecer ante los medios de comunicación a las 2 de esta tarde y todos los españoles estamos convocados para mañana viernes a las 7 de la tarde por todas las calles de España en una manifestación bajo el lema con las víctimas, contra el terrorismo y para combatir el terrorismo. Volvemos a la una.
Son las 12:34, seguimos con todos ustedes en este programa especial, Entristecidos, y no nos podemos quedar mudos, lo único que tenemos que hacer es seguirles a ustedes contando lo que está pasando. Esta gran tragedia que no solamente afecta a la capital de España, a Madrid, sino que ha trascendido por toda la península y por el resto del mundo. Es nuestro deber decirles a ustedes cómo está la situación, sobre todo para aquellas personas que tienen que seguir un poco su vida normal y con la radio naturalmente pegada a las orejas. Así que lo primero que hacemos es saludar a Ángel del Río, director de informativos de COPE Madrid, con toda la actualidad. Ángel, saludos.
Saludos.
José Corriente, que nos va a ir poniendo pues al momento de todo lo que está sucediendo a partir de este momento en la capital, pero sobre todo conocer cómo está la situación ahora mismo en el tema ferroviario, así que nos ponemos al habla con Renfe, portavoz de Renfe. Saludos, ¿cómo está ahora mismo la situación?
Pues ahora mismo todos los trenes que tienen como origen o destino Madrid están parados. Toda la circulación con origen o destino Madrid se encuentra suspendida. No están saliendo trenes ni están llegando trenes a Madrid, tanto desde Atocha como desde Chamartín.
Señor Sempere, esto de alguna manera también, claro, afecta al tráfico ferroviario fuera de Madrid. Me imagino que habrá trenes incluso parados pues en Pamplona o en cualquier otro lugar, ¿no?
Sí, bueno, los trenes ahora mismo se están deteniendo en origen, es decir, no están saliendo por motivos de seguridad, y aquellos trenes que estaban circulando esta mañana a la hora de los atentados y que han sufrido esa consecuencia indirecta de los atentados se han detenido en estaciones donde haya medios suficientes para que los viajeros de esos trenes puedan ser atendidos debidamente. Además, a esos viajeros les estamos ofreciendo la posibilidad de volver a origen en el mismo tren, porque en principio la idea es que todos los trenes vuelvan a origen en el mismo tren. Para aquellos viajeros que, a pesar de todo, quieran venir a Madrid, Renfe va a disponer, en la medida de lo posible, de transporte alternativo.
Lo que sí me imagino, señor Sempere, que querrá usted comunicar, no solamente a los madrileños, sino a aquellos que nos estén escuchando desde fuera de Madrid, que estén en esa situación que usted acaba de mencionar, parados en medio de una estación, y que tengan paciencia hasta que Renfe, naturalmente, pueda disponer de la flota suficiente de autobuses, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto que tengan paciencia. Yo creo que todos van a entender que estamos en una situación de emergencia, que estamos sufriendo una situación excepcional, que en estos momentos el estar un poco mejor, un poco peor, llegar un poco más tarde o un poco más pronto debe ser secundario, y por supuesto la atención prioritaria es los afectados, los familiares y en tercer lugar, por supuesto, los viajeros que ahora mismo puedan estar detenidos en Illescas, en Tudela, en Reynosa, en Calatayud. A todos estos viajeros les vamos a ofrecer, siempre les vamos a atender de la mejor manera posible y les vamos a ofrecer transporte alternativo cuando así sea, o si no, volver a origen.
Supongo que todavía es pronto, señor Sempere, para saber cuándo se puede restablecer esta situación, porque la magnitud de la catástrofe es tremenda, pero puede ser cuestión de horas o quizá de días.
Sí, sí, no, desde luego no. Ahora mismo todavía no tenemos datos acerca de la catástrofe, datos concretos. Estamos recibiendo datos. Nosotros nos estamos remitiendo a informar acerca del estado del tráfico ferroviario, porque también tenemos mucha demanda de información en torno a este tema, ¿no?
En cuanto a las líneas de cercanías, de lo que es ya la Comunidad de Madrid, sí. ¿Qué es lo que está ahora mismo cortado?
Absolutamente todo.
No
circula ningún tren. Esta mañana circulaban algunos trenes con origen o destino en Chamartín. La última medida que se ha adoptado es que no circule ningún tren. Y bueno, pues en eso estamos. Los viajeros están llegando por medios alternativos a Madrid en caso de que lo necesiten o quedándose en el origen de su desplazamiento, ¿no?
Normalmente, ¿cuántos viajeros utilizan los trenes de cercanías al día?
En Madrid estamos pasando del millón de personas.
Son un millón de personas que se tienen que buscar un medio alternativo.
Desgraciadamente lo estamos sufriendo todos, sí.
Claro. Y además, señor Sempere, pues esto, lo que estamos viviendo ahora a las 12:38, de aquí a mañana por la mañana, que en principio, a pesar de la situación y de la tragedia, ese millón de personas, junto con los otros 4 millones más, pues habrá que continuar mañana nuestra actividad. Y la gente dirá, ¿qué hago yo mañana? ¿Cojo o no cojo el tren?
A ver, Renfe, en cualquier caso, y en cuanto las autoridades lo permitan, Renfe se va a poner a trabajar para intentar restablecer el servicio lo antes posible. Además, tenemos, yo creo que unos excelentes profesionales, tanto en mantenimiento de infraestructura como en gestión de la circulación o en gestión de cercanías, y desde luego van a intentar restablecer el tráfico ferroviario lo antes posible, porque la vida sigue y hay que, mañana hay que seguir trabajando. Iremos todos a la manifestación, pero mañana hay que seguir trabajando.
Manuel Sempere, muchísimas gracias, y no va a ser la última ocasión en que volvamos a Renfe, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Hay que decir también que la línea 1 del metro sigue cortada entre las estaciones de Sola y Pacífico, y se pueden producir cortes esporádicos en el resto de la red según la conveniencia policial.
Pues vamos ahora hasta la Comunidad de Madrid, porque la presidenta del Gobierno regional está dando sus primeras manifestaciones, así que vamos ya hasta la Comunidad de Madrid. Javier Pascual. Sonido de la Comunidad de Madrid. ¿Tenemos a nuestro compañero Javier Pascual? ¿O sonido directo de la presidenta de regional? No, bueno, volvemos ahora mismo para conocer las primeras palabras de Esperanza Aguirre. Sí, nos vamos al centro de pantallas porque buena parte de Madrid, como saben ustedes, todo lo que está rodeando la estación de Atocha, incluso llega hasta aquí, hasta donde nos encontramos nosotros en COPE, hasta la Plaza de Independencia, el tráfico está cortado. Así que presten mucha atención a aquellos que también se encuentran ahora en su vehículo particular o en transporte público. Así que centro de pantallas, Belén, situación ahora mismo.
Hola, buenos días. Muy tranquila, absolutamente tranquila. Hasta un 50% ha descendido la circulación. Este dato, desde luego, es para que se hagan una idea de la excelente respuesta de los madrileños a nuestro llamamiento de que no circularan por la zona afectada, en primer lugar, pero después por toda la ciudad, ya que esta mañana se han sucedido las retenciones. Los madrileños han respondido, como decimos, favorablemente, hasta el punto de que en estos momentos no tenemos absolutamente ningún problema de circulación. La intensidad es muy, muy baja, hasta un 50%, menos que la que se registra en un fin de semana. Está abierta al tráfico la glorieta Atocha, ya se pueden realizar todos los movimientos, pero es conveniente que lo eviten en la medida de lo posible, ya que se debe dejar seguir trabajando a los servicios de emergencia.
Esta mañana la calle Alfonso XII, hasta llegar a la estación de Atocha, estaba cortada. ¿Ahora mismo sigue en esa situación o solamente los alrededores de la estación?
Está abierta todo, todas las vías. Estamos viendo la calle de Alfonso XII con el paso de los vehículos abierto.
Muy bien, pues Belén, muchas gracias y hasta dentro de un ratito. Bien, ahora volveremos a otros puntos de atención. Si sería bueno, José Corriente, el recordar para aquellas personas que a lo mejor hace un buen rato no siguen la sintonía de la cadena COPE, si no recopilar al menos, si situar a nuestros oyentes en cuanto al número de víctimas, heridos, hospitales, donde se encuentran, y esos teléfonos de interés, sobre todo para aquellas personas que desgraciadamente puedan estar relacionadas con alguna de las víctimas.
Pues ahora mismo esos teléfonos no los tenemos aquí, pero enseguida los conseguiremos, esos teléfonos de apoyo. Estamos hablando ahora mismo, parece ser, de 138 muertos. Son 15 en la estación de Santa Eugenia, unos 66 aproximadamente en la estación de Atocha, y luego tendríamos que mirar también a la estación de Pozo, donde parece ser que los fallecidos son 57. Son 22 de ellos mujeres y 35 hombres. Son datos facilitados desde la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, desde donde se está centralizando toda la información en cuanto al número de víctimas y al número de heridos. Sabemos también que ya han empezado a llegar los primeros féretros a ese pabellón número 6 del ferial de IFEMA, donde se va a instalar, hay una morgue provisional donde van a ir llegando todos los fallecidos de los tres, de este triple atentado que se ha producido en esa línea de ferrocarril entre Guadalajara y Madrid. Ahí ya se están empezando a llegar los primeros fallecidos. Como decíamos, los hospitales que están atendiendo, pues son prácticamente todos, el Hospital Clínico, el Hospital 12 de Octubre, el Hospital La Paz, el Niño Jesús, absolutamente todos. Ana Pastor, la ministra de Sanidad, hace unos minutos declaraba que la situación no es de colapso, sino que se está organizando todo lo que se puede. Claro está, se están evacuando plantas enteras para poder atender a los heridos, y se está trabajando para los heridos más leves, que puedan ser atendidos poco a poco, ¿no?
En este punto hay que destacar, yo creo que de justicia, cómo han funcionado los servicios de emergencia de Madrid, incluso de los municipios, perfectamente coordinados para hacer frente a esa tragedia que se ha producido en tres puntos muy distintos y con algunos de ellos de difícil accesibilidad. En consecuencia, hay que recordar también que siempre se ha tenido un plan de emergencias para grandes catástrofes en Madrid, y en este caso, pues por lo que hemos podido apreciar, ha funcionado perfectamente. Creo que José Corriente tenía los teléfonos que nos habías pedido para informar a los ciudadanos.
Sí, ahora sí ya podemos dar esos teléfonos que el Ministerio de Interior, como decimos, ha abierto para aquellas personas que quieran conocer sobre la identidad de las víctimas de los atentados. Son los siguientes: 900-150-000 y el otro 902-150-003. Los repetimos, son los teléfonos que facilita el Ministerio de Interior para las personas que necesiten conocer sobre la identidad de las víctimas de los atentados. 900-150-000 y el otro teléfono, el 902-150-003. 003.
De todas las víctimas mortales, 15 de ellas han perecido junto con otros heridos en la estación de Santa Eugenia, a la que vamos a ir dentro de un momentito, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho ya sus primeras declaraciones. Vamos, por lo tanto, hasta la Comunidad de Madrid. Javier Pascual, ¿qué ha dicho Esperanza Aguirre? Javier Pascual, Comunidad de Madrid. Bueno, pues nos vamos entonces hasta la estación de Santa Eugenia. Carolina Pérez, saludos de nuevo.
Hola, buenos días. Pues bueno, aquí ya se va recuperando un poquito la calma. Ya no llegan coches de policía que han estado llegando durante toda la mañana para revisar la zona por si acaso había algún otro artefacto explosivo que pudiese estallar. También sabemos que los vecinos de los inmuebles cercanos no han sido desalojados ni en un primer momento ni ahora todavía. Lo único que sí que les han pedido es que por favor que no entren ni salgan del edificio, que no se acerquen a las ventanas. Durante toda la mañana pues hemos podido escuchar testimonios difíciles, como por ejemplo el de uno de los viajeros que viajaba en ese mismo tren, en el tren de la línea C1 hacia Chamartín, aquí en la estación de Santa Eugenia, que viajaba en el vagón segundo. Recordamos que es el tercero en el que ha explosionado el artefacto. Vamos a escuchar este testimonio.
Pega un bombazo que no vea. Yo iba en el segundo, y ha sido, o sea, en la cabeza. Yo iba en el segundo, pero en la parte de atrás. Y ha sido, o sea, no me ha pillado por 2 metros o 3 metros.
¿Que has tirado en el sitio en el que va el vagón?
Sí, sí, en el tercero. Y además venían 3, 4, 5 viajeros sentados, y ha salido, uno de los chicos ha salido por la ventana o por la puerta, ha salido y ha caído la vía. Pero yo digo, una cosa.
un testimonio muy duro, como escuchábamos. También podemos saber que ha habido mucha gente, hemos hablado con un auxiliar de enfermería que se ha acercado hasta antes de que llegase la policía para poder ayudar. También personal del servicio de mantenimiento del ayuntamiento se ha acercado y han estado retirando a las víctimas de los andenes y tratando de hacer todo lo posible hasta que les han desalojado. Y bueno, también hemos podido escuchar durante toda la mañana gritos de indignación, de repulsa contra la violencia indiscriminada de la gente, de los vecinos que se acercaban hasta aquí para ver qué pasaba. Y mucha gente también que preguntaba acerca de sus familiares. Eso sí, los móviles han estado colapsados durante toda la mañana y por eso la preocupación de muchas de las personas. Escuchamos también otro testimonio de otra chica que ha sido testigo también de todo lo ocurrido.
Pasaba por debajo de lo que es el subterráneo y ha sido cuando ha sonado la explosión y yo lo he salido corriendo y lo que había era trozos de metal que salían por los aires, el vagón destrozado y un muerto en lo que es en la vía. Y la gente, han tardado por lo menos 10 minutos en venir todo, la gente salía corriendo con los oídos sangrando, había dos chicos jóvenes, toda la ropa desgarrada, con la cara llena de sangre, y eso es lo que hemos visto.
Una verdadera tragedia. Gracias, Carolina Pérez. Volveremos también a la otra estación, además de la de Atocha, saben ustedes, la del Pozo del Tío Raimundo. Pero hay nuevas noticias, nuevos datos que desgraciadamente nos esperábamos. Datos que llegan desde la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, José María, te cuento, es un despacho de última hora de la agencia Europa Press. El número de muertos de los atentados de ETA en Madrid esta mañana se eleva a 173. El número de heridos se eleva ya a 592 y no se descarta que esta cifra pueda elevarse, evidentemente.
Datos, por lo tanto, que llegan desde la Comunidad de Madrid. 173 víctimas mortales, 592 heridos. Naturalmente, nos ha sorprendido absolutamente a todos, incluso a equipos de fútbol. Hoy es un día en el que saben ustedes muy bien que se podía haber hablado, y de hecho nos hubiese gustado aquí en Madrid haber hablado de acontecimientos deportivos. Hay dos equipos de fútbol, el Valencia y el Barcelona, que hoy, el jueves, tienen que disputar sus partidos de la UEFA. Hay noticias también relacionadas, porque aunque en pequeña escala, pues también conviene saber qué ha pasado. Luis Malvar.
Pues sí, como bien dices, Valencia y Barcelona son los que han promovido este sentimiento de solidaridad con Madrid, pero también se ha adherido tanto el Mallorca como el otro conjunto español, el Villarreal. Han solicitado a la UEFA que estos partidos de octavos de final ida de la Copa de la UEFA se suspendieran y la UEFA lo ha desestimado. La UEFA dice que entiende la situación, pero que no puede suspender los choques. Son conscientes de la situación, seguirán atentos a los acontecimientos, pero los partidos se van a disputar. Recordemos que ya el pasado 11 de septiembre del 2002, cuando los atentados de las Torres Gemelas, la UEFA también dijo que se tenían que disputar los encuentros. Dos datos para terminar. El Real Madrid, en el entrenamiento de hoy, ha guardado un minuto de silencio y la organización del preolímpico de hockey hierba, que se está disputando en el Club de Campo Villa de Madrid, también ha dicho que sigue adelante el campeonato.
Gracias, Luis Malvar. Vamos ahora con otros puntos de atención. Ayuntamiento de Móstoles. Primero, como les decía, la estación de Pozo del Tío Raimundo con 57 han sido, cuando les dábamos los datos, las víctimas mortales en este lugar. Jorge Rivera, ¿qué nos puedes contar a esta hora de la tarde?
Pues en estos momentos los servicios del SAMUR y la policía siguen trabajando en la zona. Podemos decir que la normalidad ya está llegando poco a poco a este lugar, excepto a las inmediaciones de la estación del Pozo, donde se encuentra el tren de dos pisos. Era un tren bastante grande y de dos pisos, suponemos que con mucha capacidad para transportar a viajeros. Se encuentran trabajando en esas inmediaciones. El cordón policial ya se ha levantado, lo que pasa que todavía continúa el cordón por alguna parte de las inmediaciones de la estación. De momento la tranquilidad, se han empezado a ver llegar coches fúnebres hasta la estación para transportar los cadáveres de esas 57 víctimas que apuntáis y que se encuentran alojadas en el Instituto Madrid Sur, o donde las han ido llevando poco a poco para después ser trasladadas en esos coches fúnebres que han estado llegando poco a poco aquí. De momento ya se recupera la tranquilidad en esta zona, pero todavía siguen trabajando los servicios del SAMUR y la policía para buscar, pues quizás a lo mejor restos de personas que se encuentren en el tren o cualquier otro tipo de cosas que pueda haber después de este atentado.
Gracias, gracias, compañero. Estamos pendientes de ponerles a ustedes para que puedan escuchar esas primeras declaraciones de la presidenta del Gobierno regional. Pero saben ustedes que en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, pues no solamente hay indignación por parte de los ciudadanos, hay concentraciones ya en algunos puntos de forma espontánea. Aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, hay personas que han cortado ya algunas calles e incluso se están pegando ya algunos panfletos pesquines, pues naturalmente en contra de ETA. Vamos a ir hasta el Ayuntamiento de Móstoles. Allí se encuentra nuestra compañera Raquel Carrillo. Saludos, Raquel.
Saludos. Pues mucha rabia, incomprensión y dolor. Son muchas las expresiones que asoman al rostro de cientos de ciudadanos que se han congregado aquí a las puertas del Ayuntamiento de Móstoles para guardar 5 minutos de silencio por las víctimas de los atentados terroristas. El municipio de Móstoles se ha mostrado toda la mañana muy agitado. Hemos podido escuchar muchos gritos de vecinos como "no más muertes, vecinos inocentes" o "pena de muerte a los terroristas". E incluso se podían observar antes de la concentración, que se celebrará a partir de la 1, grupos de personas guardando espontáneamente sus particulares y simbólicos minutos de silencio. De hecho, se sabe ya, según fuentes de este ayuntamiento, que hay alguna víctima mostoleña, aunque no de carácter mortal, pero de momento no se pueden precisar más datos a este respecto. El alcalde de esta localidad, Esteban Parro, le da un comunicado a partir de la 1 de repulsa a estos actos terroristas. Le escuchamos.
Móstoles tiene un sentimiento de dolor muy grande y un sentimiento de rabia contenida hacia estos criminales que esta mañana han sembrado de historia a Madrid, una historia que será recordada durante muchas generaciones, una historia negra en un día que, por desgracia, nos recuerda ese 11 de septiembre en otra ciudad de más allá del Atlántico.
El Ayuntamiento de Móstoles ha celebrado un pleno extraordinario urgente a las 11:30 de esta mañana por estos atentados terroristas y ha decidido posponer el pleno municipal de esta tarde y todos los actos de campaña electoral hasta el próximo lunes.
Gracias, Raquel Carrillo. Desde Móstoles, como les decíamos, aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, también hay manifestaciones y también queremos que escuchen ustedes esas palabras de Esperanza Aguirre, que ya las tenemos en un momentito, porque primero Maribel Sánchez, ¿qué está pasando en Puerta del Sol?
Buenos días. Pues sorprendentemente, sin que nadie les haya convocado, la Puerta del Sol está ahora mismo abarrotada. Asesinos, ETA no, han salido pancartas, carteles escritos a mano y está todo el mundo frente al edificio de la Comunidad de Madrid, frente al edificio del reloj de la Puerta del Sol, y están manifestando su protesta. Sabemos que la manifestación estaba convocada para mañana a las 7 de la tarde. Los ciudadanos de Madrid también lo sabían, pero todos se han acercado hasta aquí de forma espontánea, de forma pacífica, y simplemente están mostrando el rechazo a estos atentados, el rechazo a estas víctimas. Al principio, la plaza de la Puerta del Sol comenzó a llenarse de gente que quería donar sangre. La policía, las autoridades sanitarias empezaron a decir que ya había suficiente sangre, que se marcharan, pero no se marchaba nadie, y esto ha acabado convirtiéndose, como os digo, en una concentración de rechazo al terrorismo. Ahora mismo está totalmente cortada la plaza de la Puerta del Sol al tráfico, es imposible, se ha llenado de gente, ya os digo, y ahora mismo es una concentración espontánea, voluntaria y por iniciativa de los propios ciudadanos de Madrid.
Gracias, Maribel Sánchez. Y allí mismo, pero ya en el edificio de Correos, donde se encuentra la comunidad, la presidencia de la Comunidad de Madrid, está nuestro compañero Javier Pascual. Saludos, Javier, buenos días.
Saludos, buenas tardes. En estos momentos acaba de terminar esta rueda de prensa en la que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha condenado este terrible acto terrorista y ha realizado sus primeras declaraciones. La presidenta ha expresado su condena, ha mostrado su total apoyo a las fuerzas de seguridad y ha agradecido las muestras de apoyo, pero sobre todo ha pedido unión.
Nos une la determinación de no ceder ni ante la barbarie, ni ante el terror, ni ante el chantaje terrorista. Los terroristas y quienes les apoyan deben saber que los demócratas no nos vamos a doblegar ante la coacción y los asesinos.
La presidenta ha mostrado una cara muy triste, mucho dolor y consternación en esta rueda de prensa. La sala estaba repleta de periodistas y se ha condenado totalmente la barbarie que esta mañana ha producido la banda terrorista ETA en las estaciones del Pozo Santa Eugenia y Otocha. Esperanza Aguirre, en tan solo 5 minutos, hacia la 1 de la tarde, va a guardar, junto con los compañeros que aquí nos concentramos, un minuto de silencio en memoria de las 173 víctimas que apuntabais anteriormente, y posteriormente se dirigirá al Hospital Clínico para visitar a los heridos que allí se concentran.
Y nosotros nos vamos ahora a otro hospital, en el 12 de octubre, donde más de 100 heridos han entrado por urgencia. Se encuentra su compañero David García, creo que con uno de los médicos. Adelante, David.
Sí, efectivamente. Muy buenos días. Estamos con Manuel Paz, que es especialista en medicina interna en este hospital 12 de octubre. Lo primero, pues, preguntarte, Manuel, por la situación que se vive dentro de las urgencias.
Bueno, ahora la situación se ha estabilizado un poquito, pero a las 8:15 de la mañana ha sido una situación de caos, porque nunca se había vivido una situación igual.
¿Cuáles han sido las especialidades más demandadas o los heridos? ¿Qué problemas traían, sobre todo?
Pues en general había muchas lesiones, o sea, muchos heridos con lesiones leves, superficiales, lesiones cutáneas por metralla, quemaduras y lesiones incisas, ¿no? Y luego también ha habido traumatismos, había fracturas de extremidades, traumatismos torácicos. Y bueno, la verdad es que la mayor parte de los enfermos tiene una patología leve, pero ha habido gente que venía en un estado de gravedad, que ha habido que ingresarlo directamente en la UCI o meterlo en quirófano tal como llegaba.
¿La situación en cualquier caso se va calmando poco a poco?
Bueno, tampoco se puede decir que sea calma del todo, pero se está viviendo ahora mismo de una forma con más estabilidad, ¿no?
No sé, José María, si le quieres preguntar alguna otra cosa, Manuel Paz.
Pues no, simplemente pues por el trabajo que se han encontrado hoy, no solamente los profesionales del 12 de octubre, sino del resto de todas las residencias sanitarias de Madrid, el esfuerzo, la profesionalidad, una vez más, para poder paliar y solucionar tanto desastre, tanta desgracia. Me imagino, doctor, que no ha vivido usted una cosa como esta, ¿verdad?
Le pregunta que si no ha vivido usted una cosa como esta.
Hombre, gracias a Dios nunca había vivido algo así, ni habíamos vivido, yo creo, nadie el personal sanitario una cosa así, esperemos que no la vivamos más. Yo creo que los terroristas, si hubieran estado aquí presenciando las escenas que se han vivido, pues no sé, yo creo que se pensarían más, hay que tener mucha sangre fría para hacer una cosa así, siendo consciente de lo que se está haciendo.
Muchísimas gracias, doctor. Gracias, David García, desde el 12 de octubre. Nos vamos ahora hasta Alcalá de Henares, un punto hoy de noticia muy triste. Muchísimas de las víctimas provenían de esta ciudad madrileña. Silvia Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Silvia González, adelante.
Buenos días, ¿qué tal? Consternación, sobre todo en Alcalá de Henares, y sobre todo tras conocer que dos de los trenes partían de la estación de Alcalá a las 7:06 y a las 7:08 de la mañana. Trenes que se sumaban a ese tercero procedente de Guadalajara. Tras las explosiones, todas las estaciones del corredor han sido cerradas, por lo que la gran mayoría de usuarios del corredor del Henares se han visto obligados a tomar medios alternativos. Colapso, por tanto, en las líneas de autobuses que habitualmente cubren los recorridos entre Alcalá de Henares y Madrid, que se han tenido que reforzar el servicio en todas las líneas. A pesar de los esfuerzos, el tránsito desde Alcalá hasta la capital ha sido poco menos que imposible. Continuos controles policiales han ralentizado la circulación, provocando graves atascos en ambas direcciones de la A2. Al igual que en Madrid, el Hospital Príncipe de Asturias ha recibido durante toda la mañana numerosos voluntarios para donar sangre. A esta hora nos dicen que, por favor, esperen a otro momento y que no colapsen las urgencias.
Esa es una muy interesante noticia, con la que agradecemos la presencia de nuestra compañera Silvia González. Ángel Río, ¿algo más antes de ya meternos de lleno en el programa especial a partir de la 1:00 p.m. en la COPE?
Pues decir que estos salvajes, estas fieras, han elegido bien, porque a esas horas de la mañana es cuando circula o utiliza el ferrocarril de cercanías el 50% del total de los viajeros del día. Y además lo han hecho, han puesto las bombas en zonas eminentemente obreras.
Pues les dejamos ya con la información que sigue por el mismo camino aquí en la cadena COPE. Esta tarde a las 7, programa especial de La Linterna.
Cadena COPE. Las noticias de la 1.
Saludos, señores. Muy buenas tardes. Les habla Lourdes Mate. Masacre terrorista en Madrid, de la que la cadena COPE les viene informando desde las 8 de esta mañana. La capital de España vive hoy su particular 11S, en este 11 de marzo en el que ETA ha entrado en campaña con el atentado más cruento de su historia, con el balance provisional de 131 muertos y 400 heridos, cifra que Protección Civil eleva hasta 173 las víctimas mortales. Poco después de las 7:30 de la mañana y en apenas 10 minutos, tres explosiones acudieron estudian el interior de tres trenes de cercanías que procedentes de Alcalá y Guadalajara habían llegado a las estaciones madrileñas de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo. En la cadena COPE vamos a seguir informándoles de este sangriento atentado terrorista. ETA ha escrito sin duda hoy la página más negra en la historia del terrorismo europeo, pero vamos por partes, recapitulamos datos de víctimas y heridos. Elsa González, buenas tardes.
Buenas tardes. La última hora, Protección Civil, que facilita Protección Civil, 173 muertos y 592 heridos. Habrían fallecido en El Pozo en el atentado con mayor número de fallecidos, en El Pozo un total de 67 personas. En la calle Téllez los fallecidos ascienden a 59. En Atocha, en la estación, se ha registrado un total de 30. En Santa Eugenia, un total de 17. Los heridos están repartidos en los hospitales de Madrid. El más cercano es el Gregorio Marañón. Allí se vive una actividad incesante. 250 heridos. Se estaban realizando hace unos minutos 35 intervenciones quirúrgicas al mismo tiempo. Tres personas han fallecido. 10 son niños, 10 de los ingresados. Uno de los más jóvenes, de 17 años, una joven, está en estado crítico. En el 12 de octubre están ingresados 134 personas, 20 ya han sido dados de alta, una persona ha fallecido. En el Hospital de la Paz, al norte de Madrid, están ingresadas 34 personas, 34 heridos, uno acaba de ser dado de alta. Una mujer se encuentra en estado muy grave, se teme por su vida y por la del bebé, está encinta. En el Hospital San Carlos, 42 heridos. En el Hospital de la Princesa, 30 heridos y una persona ha fallecido. En el Hospital Ramón y Cajal, 13 heridos y 4 han sido dados de alta. En el Hospital del Niño Jesús han sido atendidos varios niños. Permanece uno de ellos ingresado, un bebé de 7 meses. En este caso están buscando a sus padres. Sus padres se hallan desaparecidos. En total, como decimos, 592 heridos. 15 forenses catalanes se preparan para venir a Madrid para colaborar, porque los cadáveres se están trasladando al pabellón número 6 de IFEMA. Allí las familias procederán a identificar los cuerpos de estas personas y después serán trasladados al Instituto Anatómico Forense, de ahí esa necesidad de médicos forenses. Galicia ha enviado 125 litros de sangre en un helicóptero a Madrid, también Andalucía 450 unidades de sangre. Están funcionando todos los sistemas de la Cruz Roja de donación de sangre pues a tope, pero nos están indicando que las necesidades están cubiertas. Seguramente se necesitará en los próximos días. De momento es mejor no acudir para no sobrecargar estos centros. Se han instalado unos números de teléfono, se han habilitado para informar a los familiares de las víctimas. También rogamos, los vamos a facilitar ahora, pero aquellas personas que no los precisen, que no sea muy urgente esa llamada, que no lo hagan para no colapsar estos teléfonos. Son los números siguientes: el 91-576-7000 y otro teléfono gratuito, 900-200-222. Repetimos este teléfono, 900-200-222. Un teléfono para atender a las víctimas del atentado. La compañía también NH Hoteles ofrece de forma gratuita alojamiento y desayuno en sus 27 hoteles y tiene más de 4.000 habitaciones en Madrid. Se lo ofrece a los familiares de las víctimas. Recordemos que hay un hotel NH al lado de la estación de Atocha. Esta ayuda se ofrece a través de unos teléfonos habilitados también por instituciones públicas. Los teléfonos NH, estas centralitas, son los siguientes: 91-398-4437 y otro teléfono NH para atender a todos los familiares de las víctimas de forma gratuita, 902-115-116. Repetimos, el número de fallecidos hasta el momento, 173, heridos, 592.
Gracias, Elsa González. Los fallecidos, como decíamos, según las últimas cifras, hasta 173, están siendo trasladados a un pabellón del recinto ferial de IFEMA habilitado al efecto. Allí se encuentra nuestro compañero Daniel Cervera. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Lourdes. Pues el presidente de IFEMA, el exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, acaba de explicarnos ese operativo que va a permitir acoger a las víctimas mortales del atentado y a sus familiares, y nos ha hecho una aclaración importante. Los cuerpos vienen únicamente aquí para ser identificados, y una vez que así sea, van a ser devueltos al Instituto Anatómico Forense. Y allí será cada familia la que decida dónde traslada pues a la persona allegada que ha fallecido. Los familiares, eso sí, ha dicho Álvarez del Manzano, estarán aquí atendidos en todo momento.
Van a tener pues, la posibilidad de estar en un lugar, de recibir información, de recibir el consuelo necesario y, bueno, estar aquí hasta que sea identificada la persona que haya fallecido, que se trasladará al Instituto Anatómico Forense.
El pabellón 6 mide 10.600 metros cuadrados que se han dejado diáfanos para que los forenses y los policías científicos que ya están aquí pues hagan su trabajo con espacio. Y en salas contiguas pues estarán las familias. Y una curiosidad, aquí la vida sigue y se estaba celebrando pues exposiciones desde la 1:00 p.m, tanto los trabajadores como los visitantes pues guardan un 15 minutos de silencio en señal de duelo.
Gracias, Daniel. Los fallecidos, como decíamos, están siendo trasladados hasta un pabellón del recinto ferial de IFEMA habilitado al efecto. Los atentados han tenido lugar en plena hora punta, lo que ha provocado el caos en los accesos a la capital. Inmediatamente los heridos eran atendidos en el lugar de los hechos o trasladados hasta los diferentes hospitales. Vamos a recorrer algunos de estos hospitales. En el Hospital de La Paz se encuentra nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. Últimos datos, Manu.
Aquí nos acaban de dar una nueva cifra y es que son ya 70 las personas ingresadas aquí en la ciudad sanitaria La Paz a causa del atentado que ha tenido lugar hoy en diversas estaciones de aquí de Madrid. No tenemos todavía el desglose de los heridos graves y heridos leves. Sabemos que las lesiones, las heridas que sufren estas 70